Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 7, y vamos a leer el verso 14. Les voy a pedir su atención, por favor, no se distraigan. Vamos a aprender juntos acerca de la maravillosa profecía cumplida en la persona del Señor Jesucristo en relación a su nacimiento. Isaías capítulo 7 verso 14 y busque también Isaías capítulo 9 verso 6 y 7. Vamos a leer esos dos versos y vamos a estar ahí fundando nuestro estudio, nuestra enseñanza. ¿Están listos? Sí, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Vamos a usar mucho nuestra Biblia en esta tarde porque la fe de la iglesia cristiana tiene que estar depositada en la palabra de Dios. Nuestra fe no está fundada y ni depositada en pensamientos humanos, en filosofías humanas, sino en la infalible y poderosa palabra del Señor y en la persona de Jesucristo, incomparable como nadie en el universo. Leemos la palabra del Señor en Isaías capítulo 7, verso 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Él nos va a dar una señal. ¿Cuál va a ser esa señal? La señal va a ser esta, dice el Señor. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Primera profecía, Isaías 7:14. Subráyela, guárdela en su corazón, mi amado. Y en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, también el profeta Isaías, siglos antes del nacimiento del Señor Jesús, nos revela otra preciosa profecía que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre y Señor amado, te damos gracias por el privilegio de podernos reunir en esta tarde, en este lugar, Señor, para adorarte, para exaltarte, para agradecerte. Señor, qué honor más grande el ser invitados a tu mesa. Qué honor más grande el poder acercarnos a tu presencia, oh Rey de Reyes. Y ahí en tu presencia, Señor, queremos rogarte que hables a nuestros corazones. A más de adorarte, a más de exaltarte, te pedimos, habla a nuestros corazones, enséñanos tu palabra. Y Señor, te rogamos que nos ayudes a crecer en el amor, en la fe y en el conocimiento de la intimidad contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo y habla a nuestros corazones, Espíritu Santo, y usa mi vida para glorificar tu nombre y para ser portador de las buenas nuevas del Evangelio, de la verdad de tu palabra. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el reconocimiento. Límpianos con tu sangre y llénanos de ti, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar su lugar, mis amados. Como habrá notado, en los últimos domingos hemos hablado de las profecías que se han cumplido con el nacimiento del Señor Jesús. Y es importante entender, mi hermano, que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchísimas profecías. La Biblia es un libro que topa diferentes materias, diferentes temas. Es un libro precioso, incomparable. Y dentro de esos temas hay profecías. ¿Usted sabía eso? Si no sabía, mi hermano, se lo comento. El Señor nos ha mostrado en su palabra de una manera maravillosa los tiempos de la humanidad, los tiempos de la eternidad. Mire qué privilegio. Y es por eso que la palabra de Dios es incomparable. Y algo que debemos también entender es que todas las profecías que Dios ha dado en su palabra, las que se debían cumplir, se han cumplido sin faltar ninguna de ellas. Póngame atención a esto, mi hermano. Todas las profecías bíblicas que Dios nos ha dado, se han cumplido de manera matemáticamente exacta sin faltar una sola de ellas. Ahora, hay profecías que están cumpliéndose ahora mismo. Hay profecías que se van a cumplir. Y es por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, para entender de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el cumplimiento tan maravilloso de las profecías bíblicas, mis hermanos, es uno de los fundamentos de la fe cristiana. El hecho de que la palabra de Dios no pasará, dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará y se va a cumplir de manera perfecta y exacta. Y es precioso entender esto, mis hermanos, porque al mirar esto podemos entender que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro inspirado por Dios. No es un libro cualquiera. Y muchísimo antes que el Señor Jesucristo naciera, hace 2000 años, en Belén, ya los profetas habían anunciado de su nacimiento. Decía el hermano Freddy, los estudiosos más o menos hablan como de 350 profecías cumplidas en la persona de Jesús, en relación a su nacimiento, a su vida, a su muerte, a su crucifixión. Y es interesante, mis hermanos, porque esto no puede ser coincidencia. Un matemático científico muy famoso, Peter Stone, él hizo un estudio y en el año 2005 publicó en la edición de una revista muy famosa, La Ciencia Habla, que la posibilidad matemática de que esas profecías se hayan cumplido en una persona, no voy a entrar en detalles de números porque son un poco complicados, pero él concluye en que es matemáticamente imposible que ni siquiera 8 de esas profecías se hayan cumplido en una persona al mismo tiempo. Imagínese usted, más de 300 profecías cumplidas en la persona de Jesús nos muestra, mis hermanos, que la Biblia es un libro incomparable, pero que Jesús es una persona incomparable. Así que quisiera meditar un poquito en esto y estudiar en estas profecías que habla el profeta Isaías acerca de la importancia que tienen para nosotros y para todo ser humano entenderlas y creerlas y abrazarlas en su corazón. Quisiera mencionarle 3 puntos en esta tarde. Hay muchas profecías y hay mucho que podríamos hablar del tema, pero quisiera enfocarme en 3 nada más. La primera es esta, mis hermanos. En Isaías 7:14 nos habla de un milagro poderoso y es el nacimiento milagroso en la persona del Señor Jesús. Si usted toma notas, este es el primer punto que le quiero mencionar. La profecía cumplida del nacimiento milagroso, de un nacimiento incomparable en la persona del Señor Jesús. Como hemos leído, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, en primer lugar, una Virgen va a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, mis hermanos, el nacimiento virginal de Jesucristo es un milagro maravilloso, incomparable, y es fundamental para la fe cristiana entender esto, el nacimiento virginal. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una persona virgen es una persona que no ha tenido intimidad sexual. Entonces, el hecho de que una virgen conciba, de que una virgen esté esperando un niño, es un milagro sobrenatural que solamente pudo haber sido hecho por la mano maravillosa y soberana y todopoderosa de Dios. Y la palabra de Dios lo explica y nos dice cosas preciosas en relación a este milagro. Les voy a leer algunos textos. Si usted quiere, tome nota, o si no, luego los podemos leer también más en detalle. Pero en Lucas capítulo 1, la palabra del Señor nos muestra que viene un ángel, el ángel Gabriel, y habla con María y le dice, bienaventurada María, porque has hallado gracia ante Dios y vas a concebir a Jesús, al Salvador. Y ella le pregunta, le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo será esto? Imagínese a María, una mujer virgen, una joven virgen, y ahora viene un ángel, el ángel Gabriel, y le dice, María, tú vas a concebir al Salvador. Y ella, mi hermano, entra, me imagino yo, en una tormenta en su mente, le dice, ¿cómo puede ser esto? Si yo no he tenido relaciones con ningún varón, yo soy virgen, yo me imagino que en su mente debe haber dicho, ¿cómo puede ser esto? Y el ángel le responde en el capítulo 30, en el verso 35, le dice Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Note esto. Entonces, en la concepción y el nacimiento virginal del Rey y Señor Jesucristo, hay una intervención divina, una intervención del Rey soberano en el cuerpo de una mujer, de una virgen que se llama María. Y también en Mateo 1, la palabra del Señor nos relata que el novio de María, que se llamaba José, mi hermano, viene un ángel de la misma manera y le dice, oye José, no temas, no temas desposar a María. Y le dice en el verso 20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire qué milagro más precioso. Por un lado, María recibe esta noticia maravillosa, que no solamente es una noticia maravillosa para ella, pero para toda la humanidad. Por otro lado, José recibe la revelación por parte de un ángel de Dios y se lo dice. Y qué hermoso, mis hermanos, en Mateo capítulo 1, verso 18, dice, y se halló que había concebido María del Espíritu Santo. Ahora María, que era una virgen, estaba esperando un bebé. Por eso le digo, el nacimiento virginal de Jesús es un milagro poderoso cuando Isaías dice en el capítulo 7, verso 14, esta va a ser la señal. Por eso es que Jesús es el Mesías. Por eso es que nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, porque Jesús es incomparable. He aquí que la Virgen concebirá. No solamente concebirá, sino que dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Gálatas capítulo 4, verso 4, también menciona acerca del nacimiento virginal de Jesús, cuando dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Mira qué hermosa profecía cumplida en la persona del Señor Jesús. Jesús es incomparable. Pero alrededor de este milagro del nacimiento virginal, hubieron otros milagros preciosos y maravillosos. No nos va a dar el tiempo para ahondar en todos ellos, pero quisiera mencionarles algunos. En primer lugar, mis hermanos, quisiera mencionar que Dios, ya que para el ser humano esto era imposible de entenderlo, Dios envía ángeles para que empiecen a hablar con ellos, como ya lo mencionamos. Y vamos a leerlo. Y no vamos a leer todas las citas, pero vaya conmigo a Lucas capítulo 1, por favor, para leer en detalle lo que sucedió. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos conocer lo que la palabra de Dios nos revela y nos enseña acerca de la persona de Jesús y de estos hechos maravillosos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, inicialmente desde el verso 5, se empieza a anunciar a través de un ángel a Zacarías. Zacarías era un sacerdote, papá, iba a ser el papá de Juan el Bautista, imagínense, iba a ser el papá de Juan el Bautista. Cuando digo iba a ser, digo porque en el momento que el ángel le habla, él era de edad avanzada, su esposa era de edad avanzada y no tenían hijos. Pero Dios había prometido que iba a nacer Juan el Bautista también. Y entonces dice en el verso 1, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Ahí estaba Zacarías oficiando en el templo. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imagínense que se asome un ángel y le empiece a hablar. Zacarías debe haber entrado en pánico, en shock. En verso 13, capítulo 1 de Lucas, dice la palabra del Señor: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Qué hermoso mensaje de parte de Dios. Y usted y yo debemos guardar eso en nuestro corazón. Mi hermano, a veces va a haber circunstancias en la vida que nos pueden producir temor. ¿Usted sabía eso? Hay circunstancias en la vida, mi hermano, que nos pueden producir incertidumbre. Pero el mensaje de Dios es este: no temas, no temas. Para eso vino Jesús, mi hermano, para quitar toda desesperación y darnos un regalo incomparable. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan iba a ser el precursor del ministerio de Jesús. Y bueno, luego relata más cosas en relación a Juan y a Zacarías y a su mamá Elizabeth. Pero más adelante en el capítulo 1 igualmente de Lucas, en el verso 26, dice la palabra del Señor: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Desposada quiere decir comprometida. No habían tenido todavía intimidad. Eran novios. Le había dicho: te quieres casar conmigo, y ella había dicho: yes, I do. Así dicen, ¿no? Pero no había pasado nada. Y viene el ángel Gabriel y le dice en el verso 28: y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Al igual que Zacarías, imagínense, María estaba ahí y viene ahora un ángel y le empieza a hablar. ¿Usted se asustaría? Yo sí. ¡Qué chuto! Que un ángel venga y le empiece a hablar. Y le dice, entonces el ángel le dijo: María, mire, las mismas palabras. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y escúcheme esto, es un Rey que reinará eternamente. No como los reyes de la tierra, no como los reyes humanos. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo puede ser, Gabriel, lo que me estás diciendo? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth está también, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Mi hermano, Jesucristo es incomparable. No podemos poner la fe ni la confianza en nadie más que en Él. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente el ángel le habla a Zacarías, no solamente le habla a María, también les habla a los pastores. Un poquito más adelante, ahí en el capítulo 2, Dios envía ángeles que les hablen a las personas. Y en el capítulo 2, en el verso 8, ¿lo tiene? El libro de Lucas. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, qué hermosas palabras, nunca se olvide de esto, mi hermano. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos viene a traer paz, y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Y le adelanto algo, mi hermano, la paz que Jesús nos da, nadie nos la puede dar. No teman, no temáis, porque aquí les doy noticias, les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué milagro más poderoso! Los ángeles vienen y le hablan a María. Los ángeles vienen y le hablan a Zacarías. Los ángeles vienen y le hablan a los pastores. Ahora, ¿se imagina usted cómo se habrá sentido José? José, mi hermano, debe haber estado con una tormenta de confusión, de preguntas, de dudas en su mente, en su corazón. Pero en Mateo capítulo 1. En el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes de que tuvieran intimidad física y sexual, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él dijo, ¿sabes qué? Mejor no voy a decir nada, me voy a ir, no entiendo nada. Ahora resulta que estás embarazada y me dices que es de Dios, es del Espíritu Santo. Pero mire lo que sucede. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado. Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué hermoso milagro! Es por eso, mi hermano, que ahora en el tiempo de Navidad, los hijos de Dios, los cristianos, debemos tener cuidado de no entrar en un tiempo de celebración incorrecta. Lo que estamos celebrando y dando gracias a Dios es porque un día, no sabemos cuándo exactamente, pero un día, hace aproximadamente 2000 años, Dios cumplió su promesa. Y es un muy buen tiempo para que nosotros, como hijos de Dios, tomemos un alto en la vida y digamos, Señor, gracias por cumplir tus promesas, por cumplir tus profecías. Y no solamente el nacimiento virginal es un milagro incomparable que no ha ocurrido otra vez en la humanidad ni en el universo. No solamente lo que acontecía alrededor con la intervención de los ángeles, también acontecieron otras cosas que estaban profetizadas. En el capítulo 2 del libro de Lucas, vaya al capítulo 2 del libro de Lucas para mirar otra cosa maravillosa que ocurrió en esos días. Lucas capítulo 2, en el verso 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, es decir, una orden, se dio una orden de parte de Augusto César, que era el gobernador, el emperador. Dio una orden y dijo que todo el mundo fuese empadronado, fuese censado. Y esto ocurrió, escúcheme esto, mi hermano. Y entonces dice la palabra de Dios que este fue el primer censo que se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, para que todos sean empadronados. Y dice en el verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que cuando ellos, estando allí, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su primogénito. En el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, la palabra de Dios dice y profetiza que el Salvador, el Mesías, Jesucristo, iba a nacer, no en cualquier lugar, Él iba a nacer en Belén de Judea. Y entonces Dios permite que todo se desarrolle para que su promesa sea cumplida. La Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, y ese hijo tenía que nacer en una ciudad que Dios ya había determinado, que se llama Belén. Pero ellos vivían en Nazaret. Entonces viene la orden del emperador y todos tienen que ir a empadronarse, y José y María van a la ciudad donde debía nacer el Salvador. Mire qué milagro más precioso. Y eso nos confirma aún más que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el encarnado de Dios. Y no solamente eso, también, mis hermanos, la palabra de Dios había profetizado que iban a venir hombres sabios de Oriente a adorarlo, a ese niño que iban a ser. ¿Y por qué lo iban a adorar? Porque ese niño que iban a ser era Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2. Volvemos a Mateo, en capítulo 2. Y nos habla de la llegada de unos hombres sabios que vienen de Oriente. Y dice en el capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Cuando dicen magos, entiéndase hombres sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¡Qué hermoso! Por eso usted y yo debemos entender que debemos adorarlo a Jesús. Debemos amarlo, debemos servirlo. Y estos hombres que vinieron de oriente eran hombres sabios, estudiosos de las profecías, y ellos sabían que el tiempo se había cumplido y que Jesús no era una persona cualquiera. Y el milagro más grande que tiene que ver con el nacimiento virginal de Jesús es la encarnación de Dios. La encarnación de Dios. El nombre Emmanuel, ¿se recuerda que lo vimos? Significa Dios con nosotros. Es decir, Dios, el Rey del Universo, el Eterno, se encarna en una persona, en la persona de Jesús, para habitar entre nosotros. Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Mira qué hermoso. Por eso Jesús es incomparable. Por eso no podemos adorar a nadie más. Y refiriéndose a esto en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, busque conmigo Filipenses capítulo 2 y vamos a leer de los versos 5 al 7. La encarnación de Dios en la persona de Jesús. Jesús es incomparable. Mire lo que dice en el verso 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que el Dios eterno, el creador del universo, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, por él fueron creadas todas las cosas, y ese Dios, ese verbo se encarnó, vino a este mundo, y el mundo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso celebramos en estos días de diciembre. Que Dios puso lo espiritual y María fue el vaso donde se conjuga lo divino con lo humano. para que entonces ahora nosotros tengamos la bendición de poder conocer a Dios a través de Jesús. Por eso el Señor Jesús declara, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y escúchame esto, nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por Jesús. Es por eso que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta, depositada en un solo lugar, en una sola persona, en Jesús de Nazaret. Es por eso que cuando nos reunimos aquí el domingo, mi hermano, no venimos a cantar de labios para afuera. Póngame atención a esto. No venimos a oír cómo cantan los hermanos. No, venimos a ofrecerle a Dios nuestra adoración. Y tiene que ser de corazón, en espíritu y en verdad. Así como cuando en nuestras relaciones tienen que ser de corazón. Tenemos que amarnos de corazón. Horrible amar de labios para afuera, mi hermano. ¿Se imagina usted eso? Pero cuando es de corazón, cuando es de un corazón enamorado, todo cambia, mi hermano. Pero entonces la primera profecía cumplida, este milagro tan maravilloso que recordamos en el mes de diciembre, es el nacimiento milagroso del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en segundo lugar, en Isaías capítulo 9, verso 6, hallamos otra revelación maravillosa de parte de Dios. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido. Ya entendemos, ¿verdad? Hijo nos es dado. ¿Cuál hijo? El Hijo de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó, no, de tiempo pasado, en la eternidad. Dios es amor. Y tanto nos amó que nos dio tiempo presente. Nos dio en su momento exacto a su Hijo unigénito. Es el único. No hay otro. Para que todo aquel que en Él cree, ahora, hoy debo creer en Él. Hoy debo adorarlo, hoy debo servirlo, hoy debo exaltarlo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero en segundo lugar, mi hermano, quisiera mencionarle otra profecía preciosa que se cumplió en la persona de Jesús. Es que sus nombres y sus títulos nos revelan que Jesús es incomparable. Y nos revelan que poner nuestra confianza en Él es indispensable y necesario, porque no hay nadie como Él. Y dice la palabra, y el principado estará sobre su hombro. Es decir, Él iba a ser un príncipe. Él es el príncipe de paz. Y llamará su nombre, y ahí vienen algunas características, algunos títulos, algunos nombres de Jesús. En primer lugar dice, Él será admirable. Y escúcheme esto, Jesús es admirable en su nacimiento. No hay nadie como Él. Nadie en el universo puede tener ese nacimiento que Él tuvo. Él es admirable en su vida. Él vivió una vida santa, llevando amor al que no tenía amor, sanando a los que estaban enfermos y vendando a los quebrantados de corazón. Su vida fue una vida de servicio y de amor como nadie lo ha hecho. Su muerte fue incomparable. Él sin tener ningún mal, ninguna culpa, fue a la cruz del Calvario. Desde el huerto de Getsemaní empezó a sufrir y a sudar gotas como de sangre por amor a usted y a mí, hermano. Su muerte fue incomparable. Lo escupieron, lo patearon, lo apalearon, le dieron de latigazos. Le pusieron una corona de espinas en su frente. Le clavaron esos espinos en su frente y gotas de sangre caían por su frente. Y lo escupían. Y Él aguantó todo. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y a mí. Por amor. Él es el amigo verdadero. No hay ningún amigo como Él. Su nacimiento fue incomparable. Su vida fue incomparable. Su muerte fue incomparable. Le clavaron una lanza en su costado y lo crucificaron entre dos ladrones, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. pero su resurrección fue incomparable. Al tercer día, mi hermano, estando en la tumba, el poder de la muerte no pudo detenerlo y resucitó de la muerte. Por eso su corazón y mi corazón tienen que ser depositados en él y en nadie más. Y debemos amarlo por sobre todas las cosas. Y debemos valorarlo y debemos entender que él es la perla de gran precio, incomparable, un tesoro incomparable, un amigo incomparable. Y llamará su nombre admirable. En segundo lugar, consejero. Él sufrió todo, él vivió todo. Dice la palabra de Dios en Hebreos que él fue tentado en todo, pero no pecó. Es por eso que él nos puede entender y nadie más que él. Y ninguno en el universo, mi hermano, lo va a entender a usted y me va a entender a mí como Jesús nos entiende. Tal vez usted en algún momento dice, nadie me comprende. Jesús te comprende. Tal vez algún momento usted dice, ¿quién me puede dar un consejo adecuado? Busque el consejo de Jesús. Él es el mejor consejero que existe y sabe que no hay ningún problema muy grande que él no lo pueda resolver. Ninguno, ninguno. Él es el mejor consejero. Se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué más? Dios fuerte, Dios poderoso. Jesús es Dios encarnado. Y sabe que, escúcheme esto, es por eso que el viento y las olas le obedecían. ¿Se recuerda usted una noche que los discípulos estaban en medio de la tormenta y el barco, mi hermano, se hundía? A veces no es su vida y mi vida así. A veces, mi hermano, parece que uno está en una barca que se hunde. Y uno no sabe de dónde viene la tormenta y de dónde viene la lluvia. A veces pueden ser problemas de salud, a veces pueden ser problemas financieros, a veces es falta de trabajo, a veces son asuntos migratorios que no se resuelven, a veces es que los amigos nos han dado la espalda y nos han apuñalado por la espalda, a veces es que quien uno más confiaba lo traiciona. Pero esa noche, mi hermano, cuando los discípulos pensaban que iban a morir, cuando los discípulos pensaban que ya no había más esperanza, Jesús estaba con ellos y Jesús se levanta y con su palabra detiene el viento y detiene las olas. ¿Sabe por qué lo pudo hacer? Porque Él las creó. Es por eso que para usted y para mí, cuando depositamos nuestra confianza en Jesús, el Mesías profetizado y el Mesías que vino a salvarnos, nuestra vida está segura. Y por eso declara la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión, es de habitar bajo el abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra, no de una religión, no de un pastor, no de un grupo de hermanos, no de una filosofía, sino habitar bajo el abrigo del Rey de Reyes, de Jesús de Nazaret. Porque es ahí donde su vida y mi vida, su familia, mi familia, van a estar seguras. Separados de Él, nada podemos hacer. Él es Dios fuerte. Él es no solamente un Dios fuerte, no solamente el mejor consejero, no solamente admirable. Escúchame esto, dice la palabra de Dios. Él es el príncipe. Él es el Padre eterno. En cuarto lugar, Padre eterno. Ese título divino, Padre eterno. Y es hermoso cuando uno estudia la palabra de Dios y no nos da el tiempo para entrar en detalle. Pero mi hermano, en Éxodo capítulo 3, hay un relato cuando Moisés es escogido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Usted lo ha leído. Y Dios lo llama a Moisés y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Te tengo una misión. Vas a ir a hablar con Faraón y vas a ir a hablar con el pueblo y vas a libertar el pueblo. Y Moisés, estoy parafraseando, ¿verdad? Estoy yendo rápido. Moisés le dice, Señor, ¿y quién les digo que me envía? ¿Quién les digo? ¿Cómo te llamas? Y el Señor, Dios eterno, se revela a este hombre, a Moisés, y se revela a nosotros y nos revela su nombre. Diles, Él les dice, diles que el yo soy te envía. Mi nombre es el gran yo soy. El nombre de Dios es el eterno, el yo soy. Y esta declaración, el yo soy, Jesucristo lo confirma. Esa profecía preciosa, en Juan capítulo 8, verso 58. Juan capítulo 8, tome nota, si quiere luego lo busca. Estaba Jesús hablando con los fariseos y discutían acerca de algunas cosas y hablaron de Abraham. Y Jesús en el capítulo 8, verso 58 les dice una declaración poderosísima. Les dice, escuchen esto, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos les dicen, ¿cómo puede ser? Tú estás diciendo que antes que Abraham, pero si tú no tienes ni 50 años y tú dices que antes de Abraham tú ya eras. Claro que sí, porque Jesucristo es el Padre eterno. Desde la eternidad Él estuvo creando todo lo que existe, se encarnó en la persona de Jesús, y es por eso que la palabra de Dios declara en el Evangelio de Juan por 7 ocasiones, Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Mi hermano, cuando uno toma del pan de vida, escúchame esto, mi hermano, cuando uno toma del pan de vida, uno no necesita más. Porque el corazón del ser humano tiene un vacío que solamente lo puede llenar Jesús de Nazaret, porque Él es el pan de vida. La persona puede buscar en todo el mundo llenar su corazón con lo que sea, pero siempre va a haber un vacío si no toma del pan de vida que se llama Jesucristo. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Y cuando tú y yo tenemos esa intimidad con Dios, comemos del pan de vida, ya no necesitamos más. El ser humano que toma del pan de vida no necesita licor, no necesita cigarrillos, no necesita drogas, no necesita nada, mi hermano, porque ahora tenemos el alma llena del pan de vida. Y Jesús declara, yo soy la luz verdadera, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es el Padre eterno, la luz verdadera, que vino a este mundo que estaba en tinieblas. Y escúchame esto, mi hermano, cuando tú y yo tenemos el entendimiento de esto y entendemos que la profecía se cumplió en Jesús y lo seguimos y dejamos que Él entre en nuestro corazón, nuestra vida ya no va a estar más en tinieblas. Y cuando las tinieblas se van, tenemos claridad para caminar. Dice la palabra en Juan capítulo 1, dice, la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Quieres que tus hijos caminen en bendición? Llénalos de la, deja que se llenen de la luz de Cristo. ¿Quieres tú que tu familia camine en bendición? Que la luz de Dios llene a tu familia. Pero no solamente es el pan de vida, es la luz verdadera. Él es la puerta. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare encontrará pastos verdes. Él declara, yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es incomparable. Él es el Padre eterno, pero también dice que Él es el Príncipe de Paz. Hermano, cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando ese Dios encarnado viene a nuestro corazón, ocurre algo precioso. En primer lugar, que nos pone a cuentas con Dios, cuando nos arrepentimos, cuando entendemos que sin Él estamos perdidos, cuando le pedimos perdón porque somos pecadores y necesitamos de Él. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 1, dice que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios. Qué hermoso es estar en paz con Dios, mi amado. Saber que si Él nos justifica, ¿quién nos va a condenar? Saber, mi hermano, que para nosotros estar a cuentas con Dios es la cosa más preciosa que tenemos en el universo. Pero no solamente nos ponemos en paz con Dios. Filipenses capítulo 4. Abra conmigo su Biblia en Filipenses, por favor, capítulo 4, verso 6. Él es el Príncipe de Paz. Filipenses 4, 6 dice, por nada, ¿qué quiere decir por nada? Por nada. No dice por casi nada. Dice, por nada estéis, no te afanes, no te desesperes. No entres en crisis, no vivas en estrés. Mi hermano, escúcheme, venga lo que venga y pase lo que pase, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos en paz con Dios, y es el, Él es el Príncipe de mi vida, no tenemos que estar afanosos por nada, sino que todas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Traemos a Él nuestra petición. Dice, y la paz de Dios la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz. Y déjame decirte, hermano, qué hermoso que Dios cumple su promesa, qué hermoso que sus profecías se cumplen, y Él ha cumplido su profecía en la persona de Jesús. Su nacimiento fue un milagro incomparable, el nacimiento virginal, la encarnación de Dios en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es incomparable. Él es un hijo que nos ha sido dado para salvación, por eso no hay otra manera. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero en tercer lugar, escúchame esto, mi hermano, Él es el Rey incomparable y su reino es incomparable. ¿Y a qué me refiero cuando te digo su reino? Mire, Isaías capítulo 9, volvamos ahí. Isaías capítulo 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio, de su reino, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. No nos da tiempo de ir en detalle en el libro de Isaías. De una manera profética, Dios nos revela que el reino de Cristo, mi hermano, va a ser un reino que finalmente va a traer la paz que el hombre tanto necesita, que la humanidad tanto necesita. Finalmente, el reino de Jesús, mi hermano, va a traer la justicia que tanto anhelamos. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo, mi amado. Yo anhelo cuando Jesús venga a establecer su reino finalmente en esta tierra. Yo anhelo ese día, donde Dios venga a hacer justicia. Mi hermano, alguien tiene que hacer justicia. El mundo está mal, mi hermano. Y yo anhelo, y yo oro, el Espíritu y la novia decimos, ven Señor Jesús, ven pronto, ven ya Señor. No puede ser que siga este mundo haciendo tanta maldad. Una sociedad que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y cuando Cristo venga, escúchame esto, la violencia de este mundo finalmente va a terminar. Por eso nuestra confianza no está en los políticos, nuestra confianza no está en los partidos políticos, aunque tenemos que ser sabios en distinguir cuándo debemos también orar por los dirigentes y todo esto, pero mi hermano, nuestra confianza está en el Rey soberano, aquel que viene a establecer su reino. Y el reino de Dios, mi hermano, tiene diferentes etapas. Y el reino de Dios tiene que empezar en nuestros corazones. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón de nuestro pecado y nos damos cuenta que sin Él no somos nada, y abrimos la puerta de nuestro corazón y decimos, Jesús, entra, ahora yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Ese reino se empieza a establecer en nuestros corazones y empieza aquí a establecerse su justicia, su paz y su gozo. Pero aparte de eso, mi hermano, Jesucristo viene a establecer su reino. Y la palabra de Dios nos lo muestra de una manera preciosa. Y una de las profecías más impresionantes, una de las profecías más impactantes en relación a esto, está en Daniel capítulo 2. No lo vamos a leer, pero le voy a recomendar, lea Daniel capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, un imperio poderoso e incomparable como no ha habido otro, tiene un sueño que le quita la paz. Y entonces los llama a los sabios de su reino y les dice, interprétenme, explíquenme qué es este sueño que tuve. Y nadie se lo puede interpretar, absolutamente nadie. Porque el rey les dice algo, les dice, ¿sabes qué? No solamente quiero que me lo interpreten, pero yo quiero que me digan lo que soñé. Ahí les va. Porque ustedes son medios vivísimos y si yo les digo el sueño, me van a inventar ahí alguna cosa, algún argüende. Díganme el sueño y díganme lo que significa, si no, miren, les corto la cabeza. Y le dicen, rey, nunca nadie ha pedido semejante cosa, nadie te puede decir eso. Pero entonces se recuerdan que hay un siervo de Dios que se llama Daniel. Y Daniel les dice, mira, para los hombres es imposible hacer eso, pero hay un Dios que nos revela lo que Él quiere. Y yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que me muestre qué significa tu sueño. Y Dios le revela a Daniel que el rey soñó con una imagen, con una estatua que tenía diferentes materiales, tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro cocido. Y le dice Daniel, ¿sabes qué? Esa estatua que tú soñaste son los reinos que van a venir. Los reinos que van a venir. Y rey Nabucodonosor le dice, tú eres la cabeza de oro. Y el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, mi hermano, reinó en la tierra, y nosotros ya sabemos esto por la historia universal, del año 605 al 539 antes de Cristo. Y fue un reino esplendoroso, incomparable, caracterizado por el oro. Pero luego de eso, le dice Daniel, va a venir otro reino poderoso igualmente, que te va a conquistar, que está representado por el pecho y los brazos de plata. Y luego, en el año 539, el rey Nabucodonosor y el reino de Babilonia cayó y lo conquistaron el imperio de los medos y los persas. Interesantemente, son dos brazos, se unieron el reino de Media, el reino de Persa, dirigidos por Darío y por Ciro, e hicieron un reino poderoso que destruyó a Babilonia, y el reino medo-persa fue caracterizado por la plata. Y se levantó con poder y reinó hasta el año 331 antes de Cristo, cuando vinieron los griegos, que es el vientre de bronce, el reino de los griegos, mi hermano, o el imperio griego se lo conoce como el imperio de bronce. Cuando usted estudia la historia universal es conocido como el imperio de bronce, dirigidos por Alejandro Magno, y conquistaron a los medos y a los persas, y reinaron y conquistaron el mundo de aquel entonces hasta el año 146 antes de Cristo, cuando viene el imperio romano. Y representado por las piernas de hierro, y conquistan al imperio griego, y vienen con el César y con Augusto, y establecen el reino romano, que es donde nació Jesús. Y mis hermanos, ese reino romano, dos piernas, se divide en el año 476 después de Cristo, se divide y se forma un reino en Roma y uno en Constantinopla, uno en Oriente, uno en Occidente, y luego los pies y los dedos de hierro y barro cocido representan los días que usted y yo estamos viviendo. Y esa profecía se va a cumplir y todos los reinos van a pasar. Pero en Daniel capítulo 2, vaya conmigo a Daniel capítulo 2. Hay una cita poderosísima. En Daniel capítulo 2, en el verso 44. Dice, y en los días de estos reyes, al final de esa estatua, mi hermano, en los días de estos reyes, el rey Nabucodonosor había soñado que venía una piedra, una roca, no cortada por mano humana, sino que venía del cielo y destruía esa estatua. Y todos esos reyes caían. Y es ahora donde usted y yo tenemos que estar atentos. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel, y su interpretación. Mis hermanos queridos, el reino de Cristo va a venir. Y ese reino es el que esperamos, pero ese reino tiene que empezar ahora. Y quisiera terminar haciéndonos una pregunta. ¿Quién reina en su corazón? ¿Es Jesús el rey de su corazón? ¿Hemos entendido, mi hermano, que Dios cumple sus promesas? Y que más temprano que tarde, y ahora más temprano que tarde, Dios está por volver en la persona de Jesús. Usted y yo debemos entender, mi hermano, que las profecías en relación a la primera venida de Jesús se cumplieron sin faltar una de ellas. Hay profecías que se están cumpliendo ahora mismo delante de nuestros ojos. Lea Mateo 24 y usted va a ver cómo se están cumpliendo profecías delante de nuestros ojos, donde dice el Señor Jesús que se levantará reino contra reino, nación contra nación, donde habrán pestes, terremotos, hambres en el mundo, donde la maldad va a aumentar. Eso sería tema de otra prédica, pero mi hermano, hay profecías que se están cumpliendo literalmente en nuestros ojos, pero ahí le va, hay profecías que se están por cumplir pronto. Y usted y yo tenemos que tomar una determinación. Termino preguntándole esto: ¿quién reina en su corazón? ¿Reina usted o reina Cristo? Mi hermano, ¿reina el enemigo o reina Jesús de Nazaret? Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso, Señor? Quiere decir que Él gobierna mi vida. Que ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Jesús me manda. Que ya no voy a vivir como yo quiero, sino como la palabra de Dios nos lo dice. Y hoy es tiempo, mi amado, que la iglesia de Cristo entienda esto. Porque el enemigo, con esta pandemia, le ha, ¿qué diría yo, mi hermano? Le ha inyectado a la comunidad cristiana un adormecimiento. Y es tiempo de despertarnos y levantarnos en amor a Dios y en amor con Dios para ser librados del día que vendrá.